maltratado a veces.
Yo déjeme decirle, queridos amigos, que yo me identifico totalmente con esa idea de tengo 17 años y estoy enojado con mi papá. Aunque ya no los tengo los 17, ya los dejé atrás hace algunos, no voy a decir cuántos. Pero esta idea de
la rebeldía.
Sí, contra las figuras paternalistas y autoritarias. Yo creo que esto es tan, yo no diría nada más americano, pero tan occidental. O sea, somos democracias y tú dices, Estados Unidos una democracia joven, pero realmente la democracia en cualquier otro país, en América Latina o España, son muy jóvenes. La democracia en el mundo es muy joven. Esta idea de, no, la tradición y la figura paternalista y la iglesia con su jerarquía y el gobierno con su presidente. Todos nos rebelamos de alguna manera y sí somos un montón de niños revoltosos quizás. Esa.
Yo creo que lo que estamos viendo ahora somos resultados nosotros mismos, un poco de la misma cultura que se está fomentando, del entretenimiento, del acceso a lo que son, por ejemplo, los juegos extremos de deportes y todo. No. Es como el juego. Inclusive se celebran mucho las personas que tienen trabajos que son extraordinarios en los que pueden jugar, ¿no? Por ejemplo, se habla...
¿Te refieres a los deportistas?
No solo los deportistas, inclusive, por ejemplo, en el Silicon Valley, en California, donde están las grandes compañías de tecnología. Si tú ves cómo está construido Google o Apple o Facebook, todos tienen, sí, como dice Juan Marcos, parques de diversiones, lugares donde pueden irse a descansar, a hacer su ejercicio, a jugar.
Porque la creatividad viene de ahí.
Sí, pero de cierta manera, con esto del impulso a la creatividad, también se impulsa, creo que indirectamente, el sentirse joven de una manera permanente.
Y estamos conversando entre amigos en el día de hoy con Guillermo Serrano, Juan Marcos Gómez, Elsa Mazón y tu servidor Gerson García, de un reciente artículo. De hecho, ha sido republicado, salió a publicación, pero el New York Times lo trajo a colación de nuevo por la masiva respuesta que tuvo en comentarios. El artículo en inglés lleva por título The Death of Adulthood in American Culture, o la muerte de la adultez o la etapa de adultos en la cultura americana. Elsa, nos llamó la atención este artículo. Cuéntanos en una síntesis, ¿qué es lo que este periodista está contando en el artículo?
Sí, este periodista está haciendo un breve análisis acerca de los programas de televisión donde se fomenta de cierta manera a personajes principales siendo hombres, como Mad Men, Breaking Bad. Hay algunos otros, Los Sopranos, uh-huh, donde los hombres que son los protagonistas de las series tienen un lado, digamos, inmaduro en su personalidad. Estamos hablando de Tony Soprano, estamos hablando del otro personaje, Dan Raper, de los años 50 en Mad Men, y también del protagonista de Breaking Bad. Y no solamente en la televisión, sino también apunta a los grandes éxitos literarios en los últimos tiempos, donde se fomenta la literatura de jóvenes leída por adultos. Uh-huh. Por ejemplo, la serie de Harry Potter, la serie de Twilight, del vampiro, de los romances esos, y está también Los Juegos del Hambre, The Hunger Games, y tantos otros libros que se han hecho películas y que son siendo leídos no solamente por teenagers, por jóvenes, sino también por los padres de estos jóvenes.
Y no podemos dejar de sentirnos aludidos a alguno de nosotros, porque en este encuentro entre amigos hemos comentado justamente esos libros, algunos de los cuales hemos leído y nos han gustado.
El artículo creo que interesante, para mí fue muy interesante ver cómo históricamente habla precisamente de todo este movimiento y en cierto sentido esas series de televisión es esta manera revisionista de alguna manera de la sociedad norteamericana de cómo ven al hombre o el rol del hombre en la sociedad y cómo ha ido cambiando y cómo se ha ido de ese extremo ahora al otro extremo donde prácticamente a veces la figura del hombre es no existente, no. O se ha aplastado
o ridiculizado.
Yeah. Especialmente en el contexto de la familia, ¿no?
Sí.
El problema es que la madurez realmente no es una etapa que llega necesariamente, en el caso de las personas normales, ¿no? A los 30, a los 40. La madurez es un proceso que puede llevar toda la vida para algunas personas. Y entonces cuando el artículo está hablando de si es el fin de la adultez, si somos inmaduros, en realidad muchas de nuestras actuaciones son una incógnita para nosotros mismos. A eso se debe que existen tantos psicólogos, ¿no? Yeah. Que tratan de explicarnos por qué actuamos como actuamos, porque tenemos toda una etapa de inmadurez en nuestra vida.
Yeah. Yo, sin embargo, quisiera apuntar a la experiencia de ustedes. Guillermo, cuando tú considerabas a tu padre, siendo un joven, niño, joven, veías un hombre ya hecho y completo, con un carácter definido, con una orientación profesional, con una actitud ante la vida casi inamovible.
Exactamente.
Juan Marcos, tú veías a tu padre de la misma manera. Uh-huh. Elsa, tú veías a tu papá de la misma manera. Quizás en el ámbito de las mamás no funcionaba igual. Yo veía a mi papá completamente armado. Cuando yo me veo ahora, uh-huh, pensando en la edad que mi papá tenía y que ahora tengo yo, yo me veo todavía un proyecto, alguien en progreso. No sé cómo tú te ves, Guillermo, pero sí, yo creo que sí ha habido un cambio entre una generación que entendía este camino a una etapa donde ya llegué, ya soy así y consistentemente voy a ser así hasta que me muera. Y muchos de nosotros estamos todavía negociando nuestra identidad, estamos negociando nuestras preferencias, estamos negociando nuestra vocación profesional, estamos constantemente enganchados de lo que viene en una actitud de que estamos siendo todavía formados. ¿No es eso realmente un eco de lo que dice el artículo, de que todavía no nos sentimos maduros de alguna manera?
No, yo no estoy de acuerdo. No, para nada. Yo creo que la sociedad en la que vivimos nos plantea desafíos a los que tenemos que reaccionar, y eso no significa inmadurez, significa simplemente una apertura de mente como para entrar en nuevos terrenos. Pero ya nuestras convicciones y las cosas que somos, el sentido de la responsabilidad, ya lo tenemos hecho, es decir, no podemos escapar de eso.
Para mí es más interesante cómo los cambios aún de la cultura, de la economía, de la sociedad, tienen todos estos efectos secundarios en nosotros, ¿no? O sea, pensaba en nuestros papás, Gerson mencionaba, se podían pasarse toda su vida trabajando para la misma compañía, haciendo lo mismo. Hoy en día, rara es la persona que puede trabajar en lo mismo por 10 años, ¿no? Uno tiene que estar reinventándose de alguna manera.
Pero tú dices que eso, y Guillermo apunta a la realidad, que eso no es responsabilidad nuestra, que esa es la imposición de un estado social.
O que esta realidad trae consecuencias aún a este nivel de alargar en cierto sentido la adolescencia muchas veces en nuestros jóvenes, en nosotros mismos, y en regresar a vivir con los papás. ¿Cuánto se ve eso hoy en día? ¿No?
Hay un programa de televisión, no sé si ustedes lo han visto, lo he visto algunas veces, que se llama Modern Family, la familia moderna, y presentan ahí a la figura paterna, y que tiene ya dos hijos adultos, un hombre y una mujer, pero la figura paterna es la figura tradicional del padre autocrático, del que ya está bien hecho, toma las decisiones firmes, es un poquito duro con ciertas resoluciones que toma. Sin embargo, el yerno de él, el que está casado con su hija, quiere ser entendido y jugar con el hijo y con las hijas, y quiere ser un chamaquito más en la familia. Uh-huh. Y veo ahí yo esa diferencia generacional muy bien representada, ¿no? Uh-huh. Que muchos padres adultos, pero que quieren tener esa conexión con sus hijos que son jóvenes y que de cierta manera ellos mismos no han crecido.
Yo lo vi en otra película, en una serie de televisión que se llama Frasier, en donde el carácter principal es un psicólogo que trabaja en la radio y que tiene una cantidad enorme de cuestiones de inseguridad, él mismo siendo psicólogo.
Es muy buena serie.
Y el padre de él, el padre de Frasier, que es un viejo que vive ahí ya medio retirado, tiene aventuras juveniles. O sea, uh-huh, yo vi este tipo de cambio en esa película, y yo la veo, yo todavía, a pesar de que la serie se terminó, cada vez que hay una yo quiero verla por lo divertida, pero también porque refleja lo que está sucediendo en nuestra sociedad.
Y ese es justamente algo que hay que apuntar, que estos son reflejos de nuestra sociedad, y a veces vamos a las películas o a la ficción, pero hace poco un psicólogo conversaba conmigo y me decía, Gerson, llegó un niño de 17 años quejándose de su mamá porque usaba demasiado el teléfono y no le prestaba atención. Era el mundo patas para arriba, ¿no?
Sí, cuando generalmente los padres son los que les dicen a los hijos, ya deja el celular.
Y yo quisiera llevarlo al plano de la fe cristiana. Todos estos temas tratamos de orientarlo desde el punto de vista de la tradición judeocristiana, de la Biblia, de esa revelación que entendemos viene de Dios. Es importante la madurez, y nos dice la tradición cristiana algo de ser maduros. ¿Tenemos que ser maduros o podemos ser niños revoltosos el resto de nuestra vida?
La Biblia dice, cosa curiosa, hablando de Jesucristo, cuando tenía casi 12 años, por ahí, un teenager, dice que crecía, estaba sujeto a sus padres, pero que maravillaba a los que le oían porque hablaba cosas con sentido. Es decir, yo creo que cuando hablamos de Jesucristo hablamos del Hijo de Dios. Hay que poner la distancia, claro, es cierto. Pero en el caso de su propia familia, María tenía su rol más o menos definido, José también, y Jesús se mantenía en la estructura familiar. Es decir, la Biblia habla en un sentido de que cuando ya somos adultos tenemos nuestros roles más o menos definidos, tenemos que ser responsables, tenemos que ser los proveedores para la familia, Lo cual no quita que tengamos, sigamos soñando en tener algún tipo de escape a ese tipo de mundo, explorando nuevas cosas. Hoy día la tecnología nos permite eso, pero la Biblia sí habla en un sentido de que tenemos roles definidos y que tenemos que asumirlos, no podemos escapar de ellos.
Recordaba las palabras de Pablo cuando decía, bueno, cuando era niño hablaba y hablaba de cosas de niño y pensaba como niño, pero ahora necesito ver las cosas diferentes, ¿no? Y somos llamados precisamente a poder examinarnos de esa manera. Sí, a regresar, Gerson, como empezamos la conversación hablando de la rebeldía, y creo que siempre nos caemos a un extremo o al otro, ¿no? A los extremos de Mad Men, pero ahora los otros extremos del otro lado,
de
¿no?
la conformidad de ser adultos y ser como soy.
Entonces, quien revela precisamente nuestro problema del corazón, de esa autonomía, de esa autosuficiencia que eventualmente nos choca con la realidad de nuestra propia vida.
Yo siento que hay momentos en la vida que nos hacen maduros, que muchas veces si queremos continuar escapando de esos momentos que se nos presentan para crecer como personas, vamos a vivir una vida escapándonos y de verdad no aprovechando esas oportunidades que Dios nos presenta para poder crecer.
Pues cuéntanos, querido oyente, si quizás tú ante esas dinámicas de buscar la madurez o quizás mantenerte contestatario y siempre juvenil, estás experimentando situaciones donde se te está forzando realmente a responder de una manera coherente y madura. Y quisiéramos interactuar contigo a través de nuestra página de internet ministerioreforma.com y también a través de Twitter en tus temas de hoy. Tus amigos Elsa Mazón, Juan Marcos Gómez, Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García, agradeciéndote muchísimo tu sintonía y esperando que nos puedas acompañar en otra ocasión entre amigos. Que pases un buen día.